La guerra está muy presente en la actualidad y queremos hacer mención a esta cuestión de la guerra en Ucrania vinculada con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de la información, y lo vamos a hacer en compañía de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Porque, bueno, pues muchos esperaban que cuando comenzó la guerra, pues al igual que se habían producido meses y años atrás que se habían atacado infraestructuras de manera cibernética, esos ciberataques, esa ciberguerra, pues iba a estar muy presente, y nos hemos encontrado que no es generalizada y que no se está produciendo, ¿no?
Exactamente, eso es algo que está extrañando al mundo entero, porque realmente Rusia es una potencia mundial en guerra electrónica. De hecho, bueno, pues parece que es lo primero que tenía que haber puesto en marcha, y se me ha, bueno, pues ha menospreciado esta faceta de momento de la agresión contra Ucrania. Y claro, entre la comunidad de expertos que están investigando y trabajando en temas relacionados con esa materia y el ciberseguridad, la sensación principal que ahí es la de sorpresa, es decir, ¿por qué hasta el momento no ha ocurrido nada? ¿Por qué Rusia no ha cortado las líneas de comunicaciones, no ha cortado internet? Bueno, son detalles sorprendentes, pues, para un país que realmente está especializado en cortar las comunicaciones ajenas, como se ha comprobado en más de una ocasión, incluso en proteger las propias en los conflictos en los que ha participado. Incluso su nivel de influencia ha llegado, o al menos se ha cuestionado si ha llegado, no lo vamos a afirmar, a influir en la opinión pública española. Pero bueno, de momento no ocurre nada en Ucrania, y la pregunta es ¿por qué?
Nos encontramos además con antecedentes de esta guerra electrónica que se ha producido años atrás y que atacaba suelo ucraniano, ¿no? Algunas han sido de carácter general, pero otras han sido de hackeo directamente hacia Ucrania.
Exactamente. En algún sitio diría que Ucrania ha sido, bueno, pues un campo de ensayo para los rusos en cuestión de ciberataques. Y es que realmente se podría afirmar algo parecido. Fíjate, en algún momento de 2015, en Rusia hackeó la infraestructura eléctrica de Ucrania. Cuando hablamos de hackear instalaciones, todos pensamos, bueno, pues en un ordenador me han quitado los datos. No, oiga, imagínese que usted se levanta un día y no tiene red eléctrica, imagínese que no tiene agua, imagínese que no tiene fluido eléctrico, porque en definitiva todos los sistemas, todos los suministros están regidos por grandes redes. Entonces estos hackeos son importantes. Y concretamente, en pleno invierno de 2015, Rusia hackeó todas las instalaciones de infraestructura eléctrica de Ucrania. Pero más adelante, concretamente en 2017, también lanzó un malware que se llamaba NotPetya, y que, bueno, también iba contra los intereses ucranianos. Es decir, en definitiva lo que hacía era utilizar Ucrania pues para jugar un poco y ver hasta qué punto sus ataques tenían las consecuencias sobre la población civil.
Se baraja que a lo mejor estos antecedentes han llevado a prepararse mejor a Ucrania, ¿no?
Exactamente. Una de las teorías que se apunta para determinar, bueno, pues porque todavía no se está utilizando los ciberataques contra Ucrania, es porque los ucranianos han aprendido. Es decir, después, a base de ataque, han aprendido mucho de sus socios occidentales y, sin lugar a dudas, mejoró significativamente su defensa. En 2014, las redes y los sistemas de Ucrania dependían completa y exclusivamente de los de Rusia. Y Ucrania, bueno, pues empezó a trabajar de un modo activo para reducir esa dependencia. Además, internet, y ya en términos generales, a nivel global, se ha descentralizado de la dinámica de mercados. Actualmente internet cumple lo que en su día fue su origen, el mantener información descentralizada, de tal modo que un ataque a una zona concreta no pudiera afectarle, y eso es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, bueno, todo esto está redundando positivamente en la defensa de Ucrania. Ya veremos durante cuánto tiempo, porque todo tiene su límite. Es decir, que sea difícil o sea complicado atacar cibernéticamente a los ucranianos no quiere decir, ni mucho menos, que no se puedan tomar medidas muy serias por parte de Rusia.
Porque también se barajaba esto, que se estuviera reservando este tipo de acciones para más adelante, ¿no?
Exactamente, aquí centramos un poco en el terreno de las opiniones. Cada uno tiene su propia versión. Una de ellas es precisamente esto, bueno, pues vamos a atacar y este puede ser un golpe de gracia más, añadido a todo lo que hay. Es posible, quién sabe esto. Bueno, pues esto probablemente lo sepa Putin y cuatro más. Pero no dejan de ser especulaciones sobre una realidad, una triste realidad, que es que Ucrania está siendo arrasada y curiosamente Internet funciona.
Llamaba la atención también incluso que se utilizaron equipos de comunicaciones muy rudimentarios y fácilmente pues hackeables desde el punto de vista de las tropas rusas, que esto pues era algo como sorprendente, ¿no?
Claro, hay una imagen, unas secuencias que están circulando por Twitter y por YouTube, donde se ponen ejemplos de mensajes interceptados por aficionados, que no profesionales, en comunicaciones militares. Si uno ve estos vídeos, pues ve que los equipos que están utilizando en comunicaciones son poco más o menos que walkie-talkies, que si lo buscamos en AliExpress lo podemos encontrar por 20 euros, con lo cual choca un poco el hablar de tecnología o líderes en ciberataques y en tecnología y que utilicen este sistema de comunicaciones que ni mucho menos, lógicamente, no son encriptados, no tienen ningún tipo de seguridad. Ahora bien, ¿hasta qué punto no es esto una campaña de desinformación? Pues podría serlo. Lo cierto es que las imágenes, lo que se percibe es, como decíamos, un walkie-talkie de doble banda FM, como utilizaría, bueno, pues cualquier, te iba a decir, cualquier radioaficionado español, ni mucho menos los radioaficionados españoles utilizan sistemas más complejos que ese. De hecho, bueno, hay comunidades en Internet que se dedican precisamente a desencriptar o a recoger esta información de estas comunicaciones militares y hacerlas públicas. Es algo que no deja de sorprender que una gran potencia utilice equipos chinos de bajo coste para sus comunicaciones.
Y además de acceder a infraestructuras, hackear, ¿es posible el bloquear Internet en todo un país? ¿Eso se podría llevar a cabo?
Esto es complicado. Es complicado, y cuando hablamos de Internet estamos hablando también de comunicaciones en móviles, etcétera, etcétera. ¿Por qué es complicado? Bueno, pues un país puede decir a sus operadores que corten, que den el interruptor y eso se acabe. Claro que sí. Lo que ocurre es que también entramos con las comunicaciones 4G, donde ya no depende solamente de lo que me estén suministrando a través de un medio, se llama un medio dirigido, un medio cableado, un medio de fibra óptica, sino que ya nos podemos conectar a Internet también vía satélite. Entonces, el intentar bloquear una zona es relativamente sencillo. Nosotros podemos inhibir de señales una zona concreta de unas decenas de kilómetros. Ahora, si estamos hablando de a nivel de un país completo, pues no sería tan fácil como en principio pudiera parecer. Y eso es con la tecnología actual. En el momento en que aparezca la tecnología 5G, yo te diría que casi comenzaría a ser imposible. Ya te digo, en la actualidad solamente he pensado... Pensando en estados autócratas, bueno, pues la solución puede ser pedir a los operadores que dejen de funcionar. Ahora bien, con eso desaparecería el servicio móvil en zonas muy concretas. Si no vamos a un nivel de una región de cientos de kilómetros, pues sería bastante, bastante más complejo.
Y entre todas esas hipótesis, estamos hablando de hipótesis que se barajan, también está el que pues no interese desde el punto de vista táctico el que se eliminen esas comunicaciones para favorecer la desinformación.
Exactamente, Luis. Yo es por la que me inclino, aun asumiendo que mi opinión no tiene ningún peso, pero es la que me parece más plausible. A lo mejor es que a Rusia no le interesa que esas comunicaciones desaparezcan. ¿Por qué? Bueno, pues porque Internet, las redes, la telefonía es un medio de información, pero también es un medio de desinformación. Y pueden ser también un medio adecuado pues para desestabilizar al contrario, para desmotivar al ejército, para hacerle ver que realmente está todo perdido y para qué luchar. Cabe la posibilidad de que esto sea así, y es una de las teorías que se está apuntando, de que realmente le puede interesar. Hay también otra teoría que había por ahí, me resultaba curiosa. No sé si defendible, si me apuré, tampoco sé si la estoy capaz de compartirla, pero decía que Internet funciona en las zonas grises, es decir, cuando entre la paz y la guerra tenemos ahí una zona en la que sí podemos hablar de que Internet nos puede ser útil para generar bulos, para generar desinformación, por este tipo de cuestiones. Pero una vez que se ha declarado la guerra, ya carece de interés. Carece de interés porque ya que empiezan a hablar son las bombas. Y contra la bomba ya te da un poco lo mismo el tema de ciberataques. esto parece menospreciar un poco la fuerza de la tecnología que realmente está ahí. Pero bueno, es otra de las teorías que se apuntan, que como te digo, son opiniones libres de varios expertos que están pues bueno, viendo un poco cuál es el motivo de por qué Rusia no se está cebando con Ucrania en ese sentido cibernéticamente, cuando en el pasado ya lo ha hecho.
Respecto a que se puedan buscar alternativas si se produce ese corte del acceso a Internet, pues ya se están buscando pues otras opciones, ¿no? Que ya existen, la red de satélites de Starlink, de Elon Musk, pues ha prometido el que se extendería incluso más y ofrecería pues medios y recursos para poder acceder a Internet, ¿no? En este país.
Exactamente, como bien indicas, la red de satélites Starlink de Elon Musk, bueno, pues se ha ofrecido pues para dar esa cobertura, es decir, aunque en este caso Putin pudiera cerrar el grifo de Internet vía satelital, no podría con ello. Entonces, bueno, a pesar de la potencia, del potencial en ciberguerra de Rusia, hay cosas con las que no podría. Esto no dejan de ser especulaciones, en este caso aventurarnos en las comunicaciones y qué podría ocurrir. Pero ya digo, yo me inclino un poco, aún siendo consciente del poco peso de mi opinión, que quizás la desinformación, la intoxicación de bulos, la distracción, la desidia, estrategias psicológicas para hacer llegar a los usuarios, incluso, bueno, pues pueden llegar a hacer fracasar una operación y por supuesto, minar la moral del ejército ucraniano. Yo creo que quizás los tiros vayan por ahí, pero bueno, será el tiempo que nos dé o no la razón de por qué Putin está actuando así.
Los grandes gigantes tecnológicos también están dando respuesta a algunas redes sociales respecto al servicio que ofrecen en Rusia, ¿no? Han tomado postura y muchos de ellos han decidido el dejar de dar el servicio a los ciudadanos rusos.
Exactamente, sí, cada vez son más las compañías que y las apps concretas que están mostrando, bueno, pues su interés por este conflicto bélico y están cerrando la puerta a los rusos. Del mismo modo, también cada vez son más las apps que se están desarrollando de mensajería cifrada, como puede ser Signal o Threema o varias, que lo que están haciendo es potenciar las comunicaciones entre ucranianos y pues para favorecer precisamente que no se produzca un aislamiento tecnológico, un aislamiento de información. Parece que todo el mundo está cerrando las puertas a Rusia y esperemos que esto sea válido, sea una postura que lleve a alguna solución, porque va a ser insostenible en cuestión de no demasiado tiempo.
Pues la guerra física, que también pues se puede conllevar esa ciberguerra, esa guerra tecnológica, estaremos pendientes de cómo evoluciona tanto una como la otra. Le agradecemos a nuestro compañero José María Martín que nos haya ilustrado sobre el tema y volvemos a hablar la próxima semana.
Pues nada, Luis, un placer y la semana que viene a tu disposición como siempre.
Hasta luego.